Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Una vez más, leyendo Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dios del cielo, glorifica tu nombre. Exáltalo, Señor, sobre todas las naciones, sobre toda idea, oh Dios, sobre toda obra humana. Te pido, Señor, que tu pueblo podamos disfrutar de esas bendiciones, porque al hacerlo, te estamos honrando, Señor. Es un testimonio de tu verdad. Por lo tanto, te pido, mi Dios, que me ayudes a poder entregar este mensaje. En Cristo lo pedimos todo. Amén. Y amén. En Mateo capítulo 13, versículo 44, el Señor Jesucristo habla acerca de la parábola del tesoro escondido. Habla en esa porción de un hombre que encontró un tesoro en un terreno baldío. Cuando se dio cuenta de la magnitud de ese tesoro, lo volvió a esconder, vendió todo lo que tenía y compró aquel terreno para quedarse con el tesoro. Ese tesoro sencillamente es la gracia de Dios manifestada a través del nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Es algo tan grande, tan hermoso, tan glorioso, que muchas veces nosotros estamos viviendo al margen de las bendiciones de Dios, ya sea por ignorancia o por equivocación o por mala información acerca de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Años atrás, algunos de ustedes me han escuchado contar esto, pero lo quiero repetir porque ilustra muy bien lo que quiero hablar en esta hora. Estábamos en Jerusalén y después de una semana, todos los días yo pasaba tocando la puerta a un anciano para llevarlo al desayuno y él me decía, hoy no voy a ir, hoy no voy a ir. Después me cansé, ya no le dije nada después de una semana, pero ya como los 8 días vi que ya estaba con nosotros en el comedor. Yo le pregunté, ¿y por qué hasta ahora vino? Y él me dijo, porque se me terminó el pan y el queso que traje del Salvador. Entonces, lo que había pasado, que no le habían dado la información adecuada, que dentro de lo que él había pagado estaba incluido todos los desayunos. Eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. Muchas veces estamos comiendo pan con queso, espiritualmente hablando, teniendo una disposición hermosa de la gracia de Dios. La mesa ha sido servida por el Señor, pero por la falta de fe o por la ignorancia no la apropiamos. Cuando Jesús toma esa copa y dice, este es mi cuerpo, hablando del pan, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, y después dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El Señor nos está hablando acerca de ese pacto en el cual está incluida todas las bendiciones que usted y yo necesitamos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hermanos, podemos hacer, hermanos, nuestro las bendiciones que Dios quiere que nosotros disfrutemos en esta tierra. Hoy en día existen muchas personas que están haciendo pactos con Dios. Ya más adelante voy a hablar un poco más específicamente acerca de esto. Porque de alguna manera están angustiados, están necesitados de recibir un beneficio por parte de Dios. Pero usted y yo no necesitamos hacer pactos con Dios. Dios ya lo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y ese es el nuevo pacto. Por eso el tema del mensaje en esta hora es el nuevo pacto es suficiente. Gloria al Señor. Ahora, para entender esto necesitamos, en primer lugar, hablar acerca del propósito de los pactos antiguos. Lo que vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé, y de hecho le dio una señal, que es el arco iris, como un recordatorio acerca de lo que él había prometido. Además, no tanto por Dios, sino para el género humano. En segundo lugar, vemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Le dio por señal la circuncisión como una señal del recordatorio de la fidelidad de Dios y de lo que ellos tenían que hacer. Vemos también el pacto que Dios hizo con la nación de Israel en el Sinaí, cuando se le entregaron las leyes. Entonces, como señal de ese pacto, se les dio el día de reposo. Y así hay otros pactos en el Antiguo Testamento. Pero las condiciones de estos pactos definitivamente tenía que ver básicamente con el esfuerzo humano. Por eso que en la palabra hebrea, que se traduce como pacto en el Antiguo Testamento, significa literalmente dividir. Porque cuando alguien hacía ese contrato, ese pacto, agarraban un animal y lo partían en dos. Eso estaba significando que las personas que estaban pactando tenían un 50% de obligación, de obligaciones que cumplir y de derechos a adquirir. Por eso que la palabra pacto se significa dividir. Se están dividiendo responsabilidades y beneficios. Entonces, esa era la idea de los pactos antiguos. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Entonces, Dios quiso mostrarles al hombre, porque eso era parte tan común entre los distintos pueblos en aquella oportunidad, el hacer ese tipo de contratos, pero con Dios, nosotros queremos tratar a Dios como nos tratamos los unos a los otros, o hacemos las negociaciones a nivel humano. Pero la negociación con Dios debe ser completamente distinta. Entonces, en estos pactos, el Señor trató de enseñarles a ellos que el género humano, aunque se disponga voluntariamente y tenga las mejores intenciones de cumplir sus obligaciones, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un problema innato y es el pecado. Lo que hace el pecado que nos ha enajenado nuestra voluntad. La Biblia dice, todos se desviaron por su camino, cada quien se descarrió como oveja. No hay nadie que haga lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios siempre cumple su responsabilidad, pero nosotros como seres humanos no. Por eso que en el concepto de los pactos antiguos era una mutua obligación comprometiéndose cada una de las partes a cumplir con ellas. Ahora, el propósito de Dios con estos pactos, como he dicho, era sencillamente diagnosticar, no por parte de Él, porque Dios conoce todas las cosas, sino para que nosotros nos demos cuenta que existe un problema interno que no me permite cumplir con lo que prometo. Por eso Pablo decía en la Epístola a los Romanos, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y Pablo se había propuesto muchas veces hacer lo bueno, pero no podía. ¿Por qué? Porque había una esclavitud interna. Entonces, el propósito de los pactos antiguos era un diagnóstico, como cuando vamos donde un médico, una placa, una radiografía, una tomografía, un examen de sangre o cualquier otra cosa, eso solamente diagnostica, pero no cura. Entonces, los pactos del Antiguo Testamento era diagnosticar dos cosas. En primer lugar, que había en nosotros una enajenación por causa del pecado. Pero por el otro lado, darnos a conocer la incapacidad y también la ineficiencia de nuestro esfuerzo humano. Para que entendiéramos las palabras de Cristo cuando dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, claro, cuando uno recibe un diagnóstico de esta naturaleza, entonces, ¿qué me queda? Acudir a la ayuda de Dios. Entonces, por eso que los pactos de aquel entonces tenían ese propósito, esa connotación. Ahora, como el hombre no puede cumplir, entonces Dios empezó a hablar de otra clase de pacto, que es el pacto que Él diseñó. Entonces, esto lo vemos en Jeremías, y comenzó a ser profetizado, en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Por causa de que todos los pactos anteriores habían sido violados, que no había el cumplimiento por parte de aquellos que lo habían prometido, el Señor empieza a hablar acerca de una nueva forma de pactar. Dice el Señor en Jeremías 31:31, he aquí vienen días, dice Jehová dice, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, oiga esto, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, Dios cumple su parte, pero el hombre no la cumple. Entonces, por eso Dios interpone una nueva manera de hacer un pacto, en el caso con él. Entonces, a esto se le conoce el nuevo pacto. Así que en segundo lugar quiero que analicemos la solidez, el fundamento, hermano, firme del nuevo pacto. Ya que todo pacto humano por nuestra propia infidelidad no lo podemos cumplir. Entonces, para evitar ese vaivén, esos altos y bajos, y que sea un pacto constante, entonces la manera de hacerlo era completamente diferente. Y no tenemos tiempo para analizar todo lo que dice el capítulo 31 de Jeremías acerca de ese nuevo pacto. Usted lo puede hacer ahí en su casa. Entonces, la razón de la promesa de este nuevo pacto, como dije, era dar seguridad de su cumplimiento basado no en la fidelidad nuestra, sino en la fidelidad de Dios. Entonces, el concepto del nuevo pacto ya no era dividir 50 y 50, sino que en este nuevo pacto Dios pone el 100% de responsabilidades, y oiga esto, y el 100% de los beneficios no es para Él, es para usted y para mí. Entonces, hermano, ¿cómo es eso? Ese es el mejor negocio que alguien puede hacer, claro. Yo no sé si de repente alguien le dice a usted, mire, yo voy a poner varios millones de dólares en una cuenta en el banco, y usted va a vivir de los intereses, usted y sus hijos y sus nietos. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, solo ir a sacarlo. ¿Cómo? Eso es todo. No tengo que... Nada, es gratuito. Ese es el concepto del nuevo pacto. Por eso ese nuevo pacto también tiene el nombre, el Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, las buenas nuevas de salvación. Entonces ya no fluctúa de acuerdo a nuestra fidelidad o infidelidad, sino que ahora es constante por la fidelidad de Dios. Por eso Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Y hace que la lluvia también descienda del cielo. Dios bendice, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque Él es fiel, no necesariamente porque nosotros lo somos. Entonces, la solidez del nuevo pacto tiene que ver básicamente porque Dios cumple con todas las cosas. Entonces, vemos acá que el Señor Jesucristo, cuando Él vino a este mundo, Él vino a poner el 100% de su vida. Entonces, ese pago que Él hizo nos trae 100% de beneficio. Por eso que la naturaleza, el concepto del nuevo pacto, ya en el Nuevo Testamento, la palabra original significa otorgamiento de propiedad mediante un testamento. O sea, cuando usted recibe una herencia, usted no la está comprando, usted sencillamente tiene que recibirlo. Es una propiedad suya, pero es gratuita. Es por pura suerte, si queremos llamar, ocupar esa palabra. Es por pura gracia. Entonces, es una obligación asumida por una sola persona. Mire, hermano, esto es increíble. El nuevo pacto es que Dios toma todas sus obligaciones, las suyas y las mías. Por eso, el nuevo pacto en el Nuevo Testamento adquiere otro nombre, testamento. Se traduce la misma palabra como testamento o promesa. Pero cuando nosotros queremos alterar esa verdad, de esa gran oportunidad, comenzamos a entrar en problemas. De esto ya voy a hablar. Así que la seguridad de este nuevo pacto es la responsabilidad asumida por Cristo y es por la aceptación total de los beneficios a través de la fe. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, les quiero hacer una pregunta. ¿Marta y María le pagaron al Señor? No. ¿Hicieron ellas algún sacrificio, alguna penitencia? No. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús, en su misericordia, resucitara a Lázaro? Porque cuando estaba Lázaro en vida, Lázaro puso únicamente la fe en Jesús. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, eso fue lo que hizo Lázaro, aunque esté muerto, vivirá. Por eso Jesús lo resucitó. Hermanos, la verdad que es tan sencillo y tan grande este milagro que por eso nos cuesta aceptar, hermanos, todo en forma gratuita. ¿Cómo es posible? Ellos no dieron nada, claro. ¿Por qué? Porque ese es el concepto del nuevo pacto. Cuando Jesús levanta esa copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Está hablando de su sacrificio. Entonces, yo tengo que entender que todo lo tengo gratuitamente en la persona del Señor Jesucristo. Por eso, este nuevo pacto no fluctúa como la economía, como una moneda, no fluctúa como la política, no fluctúa como la salud, no fluctúa como nada de esta tierra. Es constante porque Dios es quien toma la responsabilidad. Por eso que a Él se le llama fiel y verdadero en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo sabe usted que usted está en ese contrato divino? Es que, hermano, en un negocio espiritual como este, hermano, esto es lo más grande que pueda existir. Ahora, ¿cómo sabe usted que usted está dentro de ese nuevo pacto? Así como el pacto que Dios hizo con Noé hubo una señal del arco iris. El pacto que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión. Y en el nuevo pacto hay una señal. ¿Y sabe cuál es esa señal? Si usted no la tiene, no está en el nuevo pacto. Es el Espíritu Santo. Eso lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, en el cual hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahí está hablando, con el cual hemos sido salvos, hemos sido redimidos. Y ese Espíritu nos ha sido dado como arras, dice, de nuestra herencia, de la posesión adquirida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la Escritura? Si usted como cristiano tiene el Espíritu Santo, significa que ya está en el nuevo pacto. Y entonces surge la pregunta, entonces, ¿por qué no tengo todo lo que yo necesito? Bueno, hay varias respuestas, y una de ellas es por ignorancia. En otros casos, Dios permite que la fe se desarrolle y por eso no nos da todo lo que necesitamos. En otras oportunidades puede ver con alguna disciplina o enseñanza por parte de Dios. Lo que sucede es que estamos comiendo pan con queso, especialmente en la mayoría de todos los casos, es por ignorancia. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ignoro que en la refrigeradora tengo un lomito de aguja y yo solamente estoy comiendo una tortilla tiesa, tostada, con sal, pero si nadie me dice, o por lo menos yo no abro la refrigeradora y veo que hay un pedazo de carne, entonces si yo ignoro, entonces me puedo hasta morir. Entonces es lo que pasa, hermanos, cuando, por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, por eso es lo que es importante entender todo esto. Ahora, si tiene el Espíritu Santo, usted ya está en el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio. Por eso que la connotación o el reconocimiento de ese pacto se conoce como promesa o testamento. Entonces, cuando se habla de algo así, es básicamente un regalo, es una dádiva. Y como es un regalo, se conoce con el nombre de gracia. Por eso hemos entonado sublime gracia. ¿Por qué? Porque esas son las riquezas, esas son las bendiciones que tengo por estar en Cristo, el Señor. Por eso la Biblia se divide básicamente en el Antiguo y Nuevo Testamento, hablando de distintas clases de pactos. Entonces, cuando usted y yo estamos en el pacto de Cristo, en el nuevo pacto, es una dádiva, es un regalo. Y ese regalo se conoce como gracia. Y gracia es favor inmerecido. ¿Cuántos quieren favores por parte del Señor? Hermano. Entonces, Dios quiere dar el 100% de los beneficios de ese nuevo pacto a sus hijos, a los creyentes. Por eso que, en tercer lugar, la manera de recibir esos beneficios es exclusivamente a través de la fe en esa gracia del nuevo pacto, que es el único requisito para poder heredar lo que tenemos en el Señor. Es lo único, fe. Pero la fe no es una obra, la fe no es un trabajo, la fe no es un merecimiento, así como el caso de Abraham. Y dice, y la fe le fue contada por justicia. La fe no es una obra, la fe es un reconocimiento a la verdad de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Por qué tenemos problemas en apropiarnos de las bendiciones de Dios, porque existe un conflicto sobre la manera de apropiarlo. O sea, estamos ocupando llaves diferentes. Una de esas llaves es mis obras y mis méritos, y la otra llave es la fe en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos nosotros en esa dualidad, empezamos a tener crisis espiritual y crisis en otras áreas de la vida. Analicemos un poco acerca de esas llaves, es decir, la fe en mis propias obras, en lo que yo puedo hacer, o mis propios méritos. Hay personas que dicen que la verdad que Dios los va a bendecir sencillamente porque son muy buenas personas. Recuerdo que antes tenía unos 17 años más o menos. Recuerdo que un amigo me decía, mira, yo voy a ser salvo, me dijo, si yo me muero yo sé que voy al cielo. ¿Por qué? Le dije, porque yo estoy en la Cruz Roja. Yo le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, yo le ayudo a medio mundo, y si le ayudo a medio mundo, Dios me va a tomar en cuenta eso para entrar al cielo. Hermanos, existe un acondicionamiento de la manera de hacer pactos humanos. Por ejemplo, vemos el matrimonio, que básicamente es un pacto. Entonces, donde tanto el hombre como la mujer pone sus obligaciones, también tienen derechos. Entonces, lo mismo sucede en el colegio. Bueno, si estudias, tienes tus buenas calificaciones, pero en base a un esfuerzo obtienes un beneficio. Y todo así se maneja en la vida. Entonces, queremos, cuando venimos al camino del Evangelio, traemos ese bagaje de información. Y no solamente en ese campo, sino en el campo religioso. Vemos las penitencias, los sacrificios, para poder merecer la bondad de Dios. Hoy en día hay una moda de hacer pactos con Dios. ¿Ha oído eso usted? Haz pacto con Dios, pacta con Dios. Si tú quieres que tu hijo venga a los pies de Cristo, haz un pacto con Dios. Entonces, cuando alguien, yo lo creo, hermanos, que lo hacen sencillamente por falta de conocimiento bíblico. No quiero atreverme a decir que hay una malicia detrás de todo eso, pero sencillamente por falta de conocimiento de la palabra, porque están malinterpretando los pactos del Antiguo Testamento, cuál era el propósito, y tomando esa base la trae ahora en el tiempo neotestamentario. Entonces, cuando eso está poniendo en conflicto el nuevo pacto en Cristo con los pactos que yo quiero hacer. Es decir, yo quiero ahora con mi esfuerzo que Dios me bendiga, ya no por el esfuerzo de Cristo. Entonces, entramos ahí en un problema muy serio, y básicamente muchos se han metido en el campo de estos nuevos pactos en cuanto a dar dinero para obtener las peticiones de su corazón. Lo ha oído usted por televisión, por la radio, lo ha leído en algunos escritos, ya sean artículos, puede ser libros, donde se habla acerca de hacer este tipo de pactos. De ahí encontramos gente que dice, haga un pacto con Dios, Dios le va a pagar toda su deuda, traiga una ofrenda para este ministerio y Dios le va a ayudar. ¿Desde cuándo la Biblia dice eso? Bueno, la Biblia no habla de eso. Eso significa tratar de comprar la gracia de Dios cuando Cristo ya pagó por usted y por mí la cena completa. ¿Me entiende, hermano? Entonces, si yo estoy tratando de comprar las misericordias de Dios, estoy insultando indirectamente el nuevo pacto que tengo con Cristo. Entonces, hay casos de que se escucha decir, mire, si usted quiere que su hijo regrese a su casa, que está en la droga, que está en esto, entonces haga pacto con Dios, haga esto, haga lo otro, y la gente empieza a dar dinero. Piensa que el dinero que se dé para un ministerio lo va a rescatar del problema financiero, del problema matrimonial o de cualquier otra cosa. Eso no es cierto. Vamos a dar dinero por amor a Dios y por amor al prójimo, pero no para comprar las misericordias. Y esto sucedió en el Nuevo Testamento, cuando Felipe estaba en Samaria, un hombre llamado, me estoy olvidando el nombre, el mago, Simón el Mago. Cuando Simón el Mago fue convertido, bueno, realmente no sé si realmente fue convertido, Pero lo que vemos es que se bautizó, y el hecho de que alguien se bautice no significa necesariamente que ha sido convertido. Algunos se han bautizado y no han nacido de nuevo, pero no vinieron en esta oportunidad. Entonces, pero Simón el Mago, cuando vio los milagros, cómo Dios sanaba a los enfermos, y los demonios salían de esa gente por el poder del Espíritu Santo, y cómo hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, cuando los apóstoles imponían las manos, cuando Simón el Mago observó esto, en el capítulo 8, versículo 18 de Hechos, dice así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué cosa? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es que ningún don de Dios se obtiene por dinero, ni tampoco por penitencia, ni por sacrificio, ni por lo que usted es, ni por lo que ha hecho. El don de Dios se recibe porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que todos lo podamos recibir gratuitamente. Porque es imposible adquirir un bien divino, un milagro de Dios. ¿Cuántos quieren un milagro por parte de Dios? Lo necesitan, pero no se puede comprar. Por eso dice el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. César, si alguno de ustedes ha hecho algún pacto con Dios de esta manera, porque se dejó influir por una mala enseñanza, pídale perdón a Dios. Recuerdo a un hermano que me dijo: hermano, ¿y por qué Dios me ha fallado en no darme el vehículo que yo le pedí? Dije: ¿y qué es lo que sucedió? Bueno, escuché acerca de hacer pacto con Dios. Yo entregué mi carro a una iglesia, no aquí, pues, entregué a una iglesia, pero a un ministerio, y yo esperaba que Dios me diera un carro del año, porque así me habían dicho. Lo siento mucho, Dios no hace esas cosas. ¿Por qué? Si Dios le va a dar un carro del año, lo hace porque Dios lo ama en Cristo Jesús. Y si no se lo da, igual porque lo ama, porque a lo mejor lo van a asaltar. O sea, hermano, la misericordia de Dios no se pueden comprar. Y voy a hablar de otro aspecto, que algunos han tratado de comprar las bondades de Dios, no con dinero, sino con oración y con ayuno. Algunos piensan que el ayuno es como un pago por un milagro. Señor, voy a ayunar 3 días, pero me vas a hacer el milagro. Entonces, eso es como un cambalache, un trueque. No es así, hermano. ¿Sabe por qué vamos a orar y vamos a ayunar? Es porque me voy a sentar a la mesa a comer todo lo que Dios me da, pero no para pagar lo que Dios ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Entonces, si yo pienso internamente, inconscientemente, que voy a hacer tanta vigilia, tanto ayuno, tanta oración para obtener un milagro, hermanos, estamos equivocados. Dios todo lo hace por pura gracia, por pura misericordia. Me recuerdo de un evangelista años atrás. Este hermano, bueno, Dios lo usó tremendamente, pero dice que antes de comenzar sus campañas se ponía en un periodo en ayuno y oración. Pero el propio día de esa campaña, el Espíritu Santo le redarguyó para corregirle el propósito del ayuno que él estaba haciendo. Porque él estaba de alguna manera diciéndole: Señor, he ayunado tantos días para ver milagros en esta campaña. Y salvación, sobre todo. Y yo le dije: bueno, ¿desde cuándo? Yo no voy a hacer milagros ni voy a salvar por tu sacrificio. Lo voy a hacer por el sacrificio de mi hijo en la cruz del Calvario. Entonces él se arrepintió, le pidió perdón a Dios. Y dice que él se levantó y se fue a comer un pollo entero. Dijo: este ayuno no sirvió. Lo único que hice fue aguantar hambre, pero no sirvió. Se fue a comer un pollo y dice, y en la noche vio milagros. ¿Por qué? Porque corrigió el propósito. Hermano, si vamos a orar, si vamos a ayunar, recuerde, no es para comprarle los milagros a Dios, sino para recibir los milagros. Es distinto, ¿verdad que sí, hermano? Es recibir es una cosa y otra cosa es comprarlo. Así que no lo podemos comprar con ninguna clase de sacrificio, de penitencia, como usted le quiera llamar, o algún pacto, hermano. No ande haciendo pacto. Si yo hago un pacto contigo para que me des un nuevo trabajo, hermano. El nuevo pacto en Cristo es el único que le da acceso a la gloria de Dios, a la despensa, al almacén de Dios. Por eso, cuando analizamos lo que significa esta bondad, hermano, la Biblia nos habla, en Primera Tesalonicense nos dice que crezcamos en la gracia. ¿Qué significa eso? Crecer en esa dependencia de las misericordias de Dios. Tengo una necesidad, ¿qué tengo que hacer? Depender de las misericordias de Cristo a través de la oración o la palabra de fe. Por eso, aquella mujer que tenía flujo de sangre, ¿pagó algo por su milagro? No. ¿Qué puso ella? Fe. Cuando ella decía, si tan solamente tocas el borde de su manto, seré sana. Esa fe. Por eso Jesús después le dijo, hija, tu fe, no le dijo tu dinero, no tu sacrificio, tu fe te ha hecho salva. ¿Cuántos quieren un milagro por parte del Señor? También a los leprosos. Uno de ellos le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, se limpió. ¿Le dio algo el leproso? ¿Hubo alguna penitencia? No, fue por la fe que ese leproso puso en Cristo Jesús. Pablo, cuando estaba angustiado por un aguijón en su carne, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es de Cristo Jesús. Amada iglesia del Señor Jesús, tenemos algo tan grande y estamos comiendo todavía pan con queso. Estamos tratando, hermano, de esa combinación de estos pactos. Que yo tengo esto, se me pueda lo otro, y eso es un pan con queso. El queso se va enmoheciendo, se va apestando. Las cosas no funcionan y usted luego se le salió. Que Dios no le responde y Dios dice, hija, hijo, date cuenta. Mira, aquí están todas las bendiciones, estoy a punto de derramarlas, pero solamente necesito que vives bien la fe. No pongas tu fe en tus obras, pon tu fe en mi obra, en la cruz del Calvario. Y eso es el nuevo pacto. Por eso cuando Jesús levanta esa copa, está representando la sangre que Él iba a derramar en la cruz. Entonces, ese nuevo pacto a mí me abre una dimensión maravillosa de bendiciones. Quiero, hermanos, hablarles por lo menos de esas cosas. De hoy en día, el primero es el perdón. Que qué hermoso es el perdón ante la condición. La epístola de los Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas, ¿de qué cosa? De su gracia. Hermano, ¿quiere usted obtener usted el perdón de todas sus fechorías, de todas sus maldades? ¿Quiere que Dios agarre su expediente y, hermano, lo haga polvo y lo tire a la basura y Dios ya no se quiera acordar de todo lo que usted ha hecho? ¿Cómo lo va a hacer? Cuando usted se arrepiente y le dice, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. En ese momento, lo que hace el Señor sencillamente es agarrar ese expediente y hace esto. Ya no me debes nada. Mi Hijo Jesucristo pagó por ti en la cruz del Calvario y delante de mí eres inocente. ¿Por qué? Por causa de esa gracia que la recibimos por la fe. No solo hay, hermanos, perdón, sino que ahora somos adoptados, hijos suyos, dice el versículo 5. Mire lo que dice. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. Aquí me está hablando de que por pura gracia, a través de la fe, puedo tener una nueva identidad y seguridad. Eso me hace sentir bien conmigo mismo, porque ahora yo soy parte de la familia de Dios. No lo merezco, es cierto, no lo merezco. pero por pura gracia Él me adoptó. ¿Cómo? A través de la fe en ese nuevo pacto. Hay dos clases de personas en la tierra, las criaturas y los hijos. Los hijos son los que nacen cuando aceptan por la fe esa amnistía de Dios en Cristo Jesús. Y cuando aceptan el perdón de pecados, inmediatamente se constituyen en hijos. Y si son hijos, tienen un padre. Y si tienen un padre celestial, hermano, ¿quién es ese padre? El creador del cielo y la tierra, el que reprende a los demonios, el que sana a los enfermos, el que provee la lluvia, el que provee el sol, el que provee el calor, el que provee el frío, el que provee seguridad, el que provee vida eterna. Si usted es hijo de Dios, oiga, usted tiene todo. Pero también, otra bendición es que somos su herencia. Dice el versículo 11, siempre de Efesios. Y en él asimismo tuvimos herencia. Cuando uno lo analiza un poco más en detalle en el original, significa que somos un regalo o una herencia para Dios. Increíble esto. Lo que me está diciendo es que al entrar en el nuevo pacto, he venido a ser un tesoro para Dios. Yo. Recuerda cuando sus hijitos, cuando eran pequeños, ellos a lo mejor no podían, por supuesto, adquirir un regalo de un precio elevado. Pero de repente venían con un papelito, una tarjeta, un dibujito. Felicidades, papi, en tus 10 cumpleaños, o lo que sea. Y cosas muy lindas. Y usted dice, este es más valioso que un par de zapatos, que un traje o lo que sea. Yo guardo hasta el día de hoy muchas cositas de esos. ¿Sabe por qué? Porque son tan valiosas. Así usted y yo somos valiosos para Dios. Aunque no sea tan valioso para su cónyuge, a lo mejor su cónyuge está esperando que se muera. O no es tan valioso para su vecino, para su compañero de trabajo. Hermano, cuando usted está en el nuevo pacto, ¿qué me importa mis detractores si yo soy tesoro para Dios? Wow. ¿Me entiende? Ahora, por eso lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice: ahora pues, si tienes oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial, ¿qué cosa? Tesoro. ¿Se da cuenta? En el nuevo pacto usted tiene, hermano, tiene cuello con Dios. Usted tiene todo. O sea, es algo que, hermano, Dios no ha tenido nada en sí. De Dios, no es el Dios, los diamantes que están en el fondo de la tierra, es el Dios, no es el oro y el arreglador, todo el mineral y material y todo el universo. Hermano, el Dios es el Dios. Necesita venderse. Usted es demasiado precioso y valioso para el Señor Jesucristo. Cuando usted tiene una autoestima saludable, no permite que el diablo lo compre. Usted le dice al diablo: no estoy en venta, lo siento mucho. Por eso es importante estar en el nuevo pacto. No solo eso, sino que tenemos derecho de su misericordia. No tenemos tiempo para seguir analizando todo esto, pero allá en Gálatas capítulo 4, en el versículo 7, nos dice la Escritura: y así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora, aquí está hablando de otra clase de herencia. Está hablándonos de los derechos que usted y yo tenemos como hijos. Por ejemplo, un hijo que, bueno, por supuesto, nace, está en casa, un hijo, tiene derecho de abrir la refrigeradora, tiene el derecho de tomar agua, de comerse todo lo que quiera, pues siempre en su tiempo, ¿verdad? usar el agua, lo que sea, es su casa. Pues, entonces, nosotros como hijos de Dios, el Señor me está diciendo, hijo, tú estás con pan con queso, pero tienes derecho a mucho. Te recordará el caso del hermano mayor del hijo pródigo. Estando en una hacienda, le reclamó a su padre, padre, ni siquiera un cabrito me has dado. Y dijo, hijo, es porque tú no lo has tomado, si hay un montón, si estos son tuyos. ¿Qué es lo que pasa? El desconocimiento de nuestra herencia. Entonces, si Dios me ha dado tantas promesas, por eso que el nuevo pacto sencillamente son promesas o testamento. Entonces, si eso es así, es una promesa, entonces yo lo único que tengo que hacer es aceptarlas por la fe. No solamente tenemos derecho a tantas misericordias, sino a la seguridad de nuestra salvación. Dentro de ese nuevo pacto, el Espíritu Santo nos ha sido dado en nuestro espíritu como arra de nuestra herencia. Es decir, en el nuevo pacto tengo seguridad que el día que muera me voy directamente a la presencia de Dios. ¿Cómo lo sé? Sencillamente porque el Espíritu Santo mora en mi corazón. Y si el Espíritu Santo está en mi corazón es porque mi nombre ya fue inscrito en el libro de la vida. Entonces vemos aquí la importancia, hermano, de estar en el nuevo pacto. Tengo seguridad el día de mañana. No solo eso, sino también tenemos sanidad divina. Yo sé que en algunos casos Dios no permite sanar a algunos, porque tiene el propósito de llevárselos. Pero si Dios quiere sanar a alguien, hermano, ya está incluido en el nuevo pacto, ya está incluida la sanidad. Por eso Isaías, capítulo 53, versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquí está el precio. Por eso Jesús pagó en su sufrimiento, en su sacrificio. Dice, como que le escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. Aquí me está diciendo que en el nuevo pacto yo no tengo que pagar por una sanidad. Jesús ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Entonces esa enfermedad, si Cristo quiere removerla en esta hora, la va a remover cuando yo por la fe acepte que al estar en el nuevo pacto tengo la oportunidad de ser sano. ¿Cuántos creen, hermano, que hay poder en la sangre de Cristo para romper cadenas de enfermedad y todo espíritu de enfermedad? Aquí nos habla, hermano, en ese nuevo pacto puedo hacer acceso a la salud, pero también a la restauración del alma herida. En el versículo 5, por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuánta gente no ha sido herida en su alma por injusticias? Ya sea dentro, fuera de la familia, en el trabajo, fuera de él. Pero ahora, hermano, esas heridas ya están cicatrizadas en el nuevo pacto. Usted no necesita tomar venganza para cicatrizar la herida. Usted lo que necesita es decirle, Señor, por la fe en tu obra, Señor, en la cruz del Calvario, sana mi corazón, restáurame. Hay personas que están viviendo en depresión. ¿Usted cree que Dios no apagó para que usted salga libre y tenga gozo y paz y seguridad de esta tierra? Y que ya no ande en aflicción, ya no ande en tribulación. En el nuevo pacto ya está incluida toda esa bendición. Hay restauración y también hay liberación de las cadenas de pasiones. Isaías capítulo 61, en el versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente cautiva hay de pasiones? Usted dirá, ¿qué hago? ¿Qué sacrificio? Que doy dinero para que me pueda el Señor liberar de las condiciones de pasiones que me tienen esclavizado. Me están trayendo una quiebra financiera. Está destruyendo mi matrimonio y mi familia. Estoy destruyendo mi salud y mi propia vida. ¿Qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es creer que ya fue pagado, y usted dígale a Jesús: Señor, libérame de estas fuerzas pecaminosas que batallan en mi alma, pero por la fe en tu obra en la cruz del Calvario pagaste para que yo sea libre de todas esas pasiones. Cuando usted lo cree, el Espíritu Santo le va a ministrar y va a romper esas cadenas. No solo eso, sino la liberación de las obras diabólicas. Por eso la otra parte dice: para dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay gente que es prisionera de los demonios. Ya no es algo del alma, de la mente, son obras diabólicas. Pero igual el precio ha sido pagado. Por eso la Biblia dice ya en el Nuevo Testamento, en la Epístola de los Colosenses: y exhibió públicamente a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. Y ellos fueron despojados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Hay un demonio que lo está molestando a su familia, a su negocio, lo que sea. Cristo Jesús ya pagó. Por eso Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. ¿Se da cuenta? Yo no tengo que pagar, no tengo que hacer un sacrificio, solamente tengo que creer. Y a los que creen en el nombre del Señor echarán, dice, fuera demonios. La iglesia tiene que echar fuera demonios de aquellas vidas que están siendo atormentadas. Por eso hay demasiada violencia. Pregúntese, ¿cómo es posible que algunos muchachos puedan estar jugando fútbol con la cabeza de una mujer o de un hombre? Que puedan hacer barbaries, que puedan mutilar cuerpos, que puedan violar a una niña, matan a una anciana, que no les importa esas cosas. Eso va más allá de la psiquiatría y de la psicología. Esas son obras diabólicas. Lo triste es que la gente no lo quiere reconocer. Y la única respuesta para ellos es que el poder del Espíritu Santo eche fuera esos demonios que están manipulando esas conciencias. Pero ¿quiénes harán ese trabajo? Los que creen. Echarán fuera demonios. Hemos visto muchos casos así, personas liberadas. ¿Pero por qué? Porque Jesús ya pagó en la cruz para dar libertad a los que están en prisiones, pero también un consuelo sobrenatural y gozo. Versículo 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, el antiguo de Jehová para gloria suya, gloria en su nombre. Hermano, que en este nuevo pacto, por la fe, puedo apropiarme del consuelo que necesita mi alma y del gozo. Hermano, ¿qué va a traer de gozo a usted en esta tierra? ¿Del aumento salarial? Una mejor posición en el trabajo, política, social, económica, intelectual, te va a traer mejor estado anímico, más víctimas, no, absolutamente, eso es bueno, pero el estado anímico, el alma no se alimenta de estas cosas, el alma es algo que Dios hizo, y el alma se alimenta de la gloria de Dios. Entonces, mi alma lo que necesita no es el gozo, la felicidad momentánea, es el gozo de Jehová, que es nuestra fortaleza. Eso es el nuevo pacto, ahí hay gozo de Dios. Por eso, el Salmo 23, hablando de ese nuevo pacto, dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Espíritu Santo va a traer en ese nuevo pacto un gozo que, a pesar de que usted no tenga motivos lógicos para estar feliz, le va a hacer estar feliz. Le van a decir: ¿qué está pasando? No. Si no te das cuenta de lo que está pasando, si me doy cuenta, mi gozo no depende de la respuesta de los problemas, sino que depende sobrenaturalmente de la presencia de Dios en mi corazón. Pero no solo eso, hay también provisión a Dios. Romanos capítulo 8. El que no escatimó a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se está ganando bien. Y el nuevo pacto, Dios es mi proveedor. Dios se encarga que el pan nuestro no nos falte en ese nuevo pacto. Pero aquí me dice, es que yo voy a he pactado con Dios para que me dé un mejor trabajo, para que me pague mis deudas. Mire, hermano, no haga eso, mejor déme el dinero a mí. No, eso es lo que la gente hace, ¿verdad? Mire, lo que tiene que hacer es sencillamente decirle, Señor, tú pagaste por mí en la cruz. Si pagaste por lo más grande que es mi salvación, ¿cómo no me vas a dar las tortillas que necesito? El pago de la colegiatura de mis hijos. ¿Cómo no me vas a dar una casa, Señor, cuando usted actúa? Porque la mano de Dios se empieza a mover. Se empieza a mover. Entonces Dios empieza, dice, es distinto. Ahora voy a dar mi diezmo y mi ofrenda, no para comprar, sino porque estoy agradecido con Dios y estoy contento en ayudar a los demás. ¿Verdad que es distinto? Entonces, eso es lo que Dios está esperando de su iglesia. Eso es lo que está esperando el Señor para bendecir a una nación. Hermano, y no solo eso, sino darnos victoria sobre toda clase de adversidad. Porque hay distintas clases de problemas. Siempre Romanos 8. Pero ahora el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? En el nuevo pacto hay seguridad en medio de toda tribulación. Aunque un ejército de demonios lo acechen, Cristo está a su lado. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ahí estarás tú, Señor, conmigo. Amados hermanos, en el nuevo pacto ahí tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Por lo tanto, cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, el grito de victoria está diciendo, el trabajo ha sido consumado, finalizado, que invita al descanso. Tú no tienes que trabajar, dice el Señor, yo pagué todo por ti, la mesa te la he preparado en presencia de tus angustiadores. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno, y nunca han faltado sus misericordias. Amados, el nuevo pacto es suficiente. No necesita hacer nada más usted. Lo que usted y yo necesitamos es pedirle perdón a Dios por haber confiado en mis obras, en mi justicia, en lo bueno que soy. Algunos, porque eso piensan algunos, pídale perdón porque nadie es bueno, solo Dios. Dígale, Señor, perdóname por haber puesto mi confianza en lo que yo hago y no en lo que tú haces. Por eso muchos han comido solo pan con queso como hijos de Dios. Pero ahora desechemos el antiguo pacto. Así como a Abraham le pareció duro echar a Agar y a Ismael, que es una alegoría, dice la Escritura en Gálatas capítulo 4, hablando de estas dos mujeres y sus dos hijos, o sea, es una representación, una figura de los dos pactos, Y a Abraham le pareció duro eso. A lo mejor le va a parecer duro en este momento. ¿Por qué? Va a ser duro a su ego, a su orgullo. Porque ahora vamos a vivir de gratis con Dios. ¿Quiere vivir de gratis con Dios? Eso es lo que el Señor dice. Hijo, o vive de gratis conmigo o no puedes vivir. Pero Señor, ¿y qué tal de mis obras? Mira, tus obras son la expresión del orgullo, por eso no las acepto. Tus obras para merecer las misericordias. Me estás diciendo que tú eres bueno cuando eres un bandido, eres un malo, eres un pecador. Me estás insultando. Por eso Dios no las acepta. Por eso la Biblia dice que nuestras justicias, es decir, lo bueno nuestro para tratar de comprar las misericordias de Dios, son como trapos de inmundicia. Es una ofensa. Pero entonces yo tengo, ¿qué tengo que hacer? Desechar ese pacto viejo de tratar de merecer. Yo no lo merezco. Yo le puedo testificar. No es porque esté viviendo en la dimensión en todo lo que no pretendo. Es más, estoy todo comenzando en este nuevo pacto a tratar de disfrutar. Yo lo he testificado. Desde los 5 años que yo acepté a Jesucristo hasta el día de hoy, y sé que el día de mañana, yo solamente vi la misericordia de Dios. Y todas las cosas que Dios nos da, no es que tenga grandes cosas, porque tampoco las anhelo, no las, o sea, a mí no me interesa. Lo que me interesa son otras cosas. Y voy a decir que es lo que más me interesa. Y cuando yo miro tantas misericordias, yo digo, Señor, es tu pacto conmigo, un pacto de amor, un pacto de gracia. Amados, descanse, por favor. No se atribule. Todo está a su alcance por la fe en Cristo. Oremos. Señor, te agradezco por todas tus misericordias. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te alaba, Señor. Yo no soy mejor que nadie. Es que tú eres el único bueno. Testifico delante de tu pueblo, Señor, que tú eres bueno, 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 3 veces bueno. Toda aquella persona que quiere entregarle su corazón a Jesús, tanto los que están aquí como aquellos que nos escuchan, ahí donde usted se encuentra, entréguele su corazón a Dios a través de una oración de fe. Repita conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados, por haberte ofendido, Señor, con todos ellos. Me he rebelado contra ti. Perdóname, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Por esa fe te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. A partir de este momento, mi alma reposa, descansa en lo que tú ya hiciste por mí. Yo ya no tengo que hacer nada, solo creer, solo creer, solo creer. Siga orando con sus propias palabras. Iglesia del Señor, cuál es su necesidad, camine por fe ahora a través de una oración. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a pedir el milagro. ¿Qué milagro necesita? Ahora usted tiene que hablar, por favor. No es la oración del pastor o de los pastores la que hace el milagro, es la oración de fe suya. Por eso Jesús le decía a aquellos hombres: tu fe te ha salvado. La fe suya a través de la expresión verbal. ¿Cree en el nuevo pacto, hermanos? ¿Qué necesita? Entonces pida. El que pide, recibe. Ahora, como ya botamos todo mal concepto para merecer las cosas, ahora dígale: de gratis quiero todo, Señor. Amén. Padre, te doy gracias porque eres tan bueno. Un día vamos a ver tu rostro. Un día hemos de verte cara a cara. Pero ahora también te podemos ver en esta tierra manifestando tu gloria, tu poder. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, mira aquella hija, hijo tuyo, que está pidiendo ahora, en base a tu obra, no en base a sus obras. Por lo tanto, Padre, en tu nombre doy el paso de fe por causa de la fe de ellos. En el nombre de Jesús, todos los enfermos sean sanos, porque fue incluida en el nuevo pacto la sanidad, fue incluida la provisión financiera, fue incluida la sanidad del alma, fue incluido el perdón de pecados, fue incluido la ruptura de toda cadena de pasiones y de obras diabólicas, fue incluida, Señor, la paz y el gozo. Mira, Señor, todo lo que necesitan tus hijos, tu iglesia, a donde quiera, Señor, que está tu hija o hijo en este momento clamando en el nombre de Jesús. Padre, ahora toque ese cuerpo, toque esa mente, toque ese espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, los paralíticos caminen ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que están enfermos de los pulmones sean sanos ahora. Los enfermos del corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Toda persona endemoniada sea liberada en el nombre de Jesús de Nazaret, por su obra en la cruz del Calvario. Por esa verdad ahora son libres todas esas personas oprimidas por Satanás. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos todo demonio. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, oh, por tus méritos, Señor, pedimos provisión de trabajo. Trabajo, Padre, provisión de alimento, provisión de paz, provisión de amor, provisión de gozo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, 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 gracias. Dele gracias al Señor, bendiga su santo nombre. Oh, te adoramos, Señor, gracias. Oh, se queda muy corta esa palabra por tanta bondad y misericordia. Padre mío, te adoramos, te bendecimos. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Sublime.